Martí, siempre contigo.
Pese a las amenazas de la Fiscalía Cubana, miembros de la plataforma Archipiélago ratifican su decisión de marchar el 15 de noviembre. El régimen continúa la escalada de amenazas en varias provincias contra los posibles asistentes a la Gran Marcha Cívica por el Cambio. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos realiza audiencia para analizar la delicada situación de los derechos básicos en el contexto de las protestas ciudadanas. Washington reitera en Naciones Unidas que Corea del Norte debe acatar las resoluciones del Consejo de Seguridad y que ya es hora de un diálogo sobre su desnuclearización. Estados Unidos reafirma el apoyo al gobierno de Colombia durante visita del secretario de Estado a Bogotá. Y grupo de talibanes golpean a periodistas en Kabul durante protesta de mujeres que exigían sus derechos a trabajar y estudiar.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta edición estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Miembros de la plataforma Archipiélago han ratificado la decisión de marchar el próximo 15 de noviembre a pesar de las amenazas de las autoridades en Cuba. José Luis Ramos informa.
Si estoy libre, yo salgo el día 15.
Junior García, uno de los promotores del proyecto Archipiélago, dijo que su objetivo es estar con los manifestantes, que intentará que no lo detengan antes, que ocurra nada que le impida estar en el lugar que le corresponde, al lado de los manifestantes.
El lugar sigue siendo ese, o sea, la calle Prado, Prado y Malecón, comenzando desde ahí, depositando las flores a Martí y terminando frente al Capitolio. Hay que ver si no bloquean totalmente las calles. En ese caso, tomaremos medidas que ya, por supuesto, hemos conversado y que, en caso de que alguno de nosotros no esté, otros miembros de Archipiélago que han formado parte del comité organizador de esta marcha sabrán qué hacer.
David Martínez Espinosa, Javier Luis Mora Blan, Omar Mena González y Manuel Guerra Guerrero, miembros de dicha plataforma opositora, también fueron amenazados por la Fiscalía que de llevar a cabo la marcha cívica por el cambio el próximo 15 de noviembre, incurrirán en los delitos de desobediencia, manifestaciones ilícitas, instigación a delinquir y por lo tanto serán sancionados. Martínez Espinosa dijo a Radio Martí que en su caso los fiscales le dijeron que podrían sumar otras figuras delictivas según el acto y la realización del mismo.
Yo aproveché la ocasión y le pregunté, ¿por qué usted dice que yo instigo a delinquir? Si yo solo digo, yo voy a marchar el 15N, yo no digo todos a la calle, vamos, únanse conmigo. Yo digo, yo voy a marchar. Y ella me dio vueltas, no me dio una respuesta concreta. Luego le pregunté si el solo hecho de criticar la Constitución o incluso el artículo 4, el que habla de la irrevocabilidad del socialismo, constituía propaganda enemiga. Y ella me volvió a confirmar con mucha honestidad intelectual que no, que uno podía criticar el artículo 4. Y yo le dije, pues bueno, pues eso es lo que yo hago en redes sociales. Eso no es un delito, es mi libertad de expresión.
Archipiélago continúa con sus objetivos principales, marchar contra la violencia del Estado, pedir la liberación de los presos políticos y la solución de las diferencias a través de vías democráticas y pacíficas, recordó García.
Ya es hora de que haya una especie de reconciliación nacional y debate honesto entre toda la comunidad de cubanos, viva donde viva, dentro o fuera, sin discriminación.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
De otra parte, el rapero Omar Mena, tras ser amenazado por la Fiscalía de Villa Clara, aseguró que el estallido social viene solo, porque al pueblo ya no aguanta más. Yolanda Huerga amplía.
La Fiscalía Provincial de Villa Clara citó este jueves al rapero Omar Mena, uno de los promotores de la marcha cívica, para advertirle que de insistir en manifestarse el 15 de noviembre será procesado penalmente por los delitos de desobediencia, instigación a delinquir y manifestaciones ilícitas.
Me dijeron que podíamos ser juzgados y sancionados por el Código Penal, ya enfrentarnos a tribunales. El encuentro duró apenas lo que ellos se demoraron decirme eso. Eso es otro mecanismo de la seguridad del Estado para presionar más. Todo aquí no hay nada por encima de la seguridad del Estado. Luego me estuvo llamando la seguridad del Estado, me interceptaron por el camino. Le dije que no tenía nada que hablar de eso. Y uno me dijo que me cuidara, que las cosas venían bien mal. Lo que están haciendo es amenazando con un temor inmenso porque saben la repercusión que puede tener esta manifestación. Y además saben que van a tener todos los ojos sobre ellos el día 15. Entonces puede ser que no nos dejen salir el 15, que pase cualquier cosa, que haya mucha represión, que hayan presos, que nos lleven presos antes. Todos esos tipos de cosas pueden suceder, pero lo que sí es verídico que si no es el 15 es el 20, 30, no sé cuando sea, el estallido social viene solo porque el pueblo de Cuba ahora mismo está en una situación en que no aguanta más.
Las nuevas amenazas se hicieron manifiestas en las citaciones a los principales organizadores de la acción cívica en diferentes provincias. La Fiscalía General de la República emitió un comunicado en el que asegura que las personas que salgan a la calle el 15 de noviembre, pese a la negativa de las autoridades, enfrentarán consecuencias legales por incitar y realizar marchas ilícitas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y es que autoridades cubanas amenazaron al pastor también René Machado Lasso con ir a prisión si se une a la marcha cívica convocada por Archipiélago para el 15 de noviembre en Cuba. Machado, quien oficia en la Iglesia Cristo es mi Roca, dijo a Radio Martí que el interrogatorio policial al que fue sometido el miércoles en la unidad policial conocida como Micro 9 en Santiago de Cuba fue basado en la intimidación.
Entraron para la unidad de PNR, Micro 9, me condujeron a una oficina que está dentro de una prisión que tienen aquí adentro. El jefe del sector del área, llamado Capitán Olivares, habían dos jóvenes que eran de la ciudad del Estado, que ellos fueron los que me hicieron la pregunta. Toda la conversación fue basada en la intimidación acerca de lo que del 15 del mes que viene, de noviembre. El problema es que como el 11 de julio hubo participación, pero ellos no tienen prueba de ningún tipo. Me preguntaban si yo trabajaba, si yo recibía dinero del exterior. Y dije que no, que un hombre de Dios. Y mi problema era con su gobierno, con respecto a la justicia. Que aquí en Cuba había mucha injusticia. Que aquí en Cuba, el pueblo cubano está pasando mucha hambre, mucha necesidad. Quisieron entonces amenazarme, porque si lo volviera a hacer, estaba incurriendo en un delito de desacato al gobierno y en un delito de provocación o incitación a las masas a que se enviaran contra el gobierno. Ah, me dijeron que podía pasar una prisión de 2 a 4 años.
Y el médico cubano Manuel Guerra, uno de los coordinadores de la Plataforma Ciudadana Archipiélago, organizadora de esta marcha del 15 de noviembre, fue expulsado de su centro de trabajo por los ideales políticos, según denunció el mismo a través de un video publicado en su cuenta de Twitter. El doctor Guerra llevaba 2 años trabajando en la Dirección Municipal de Salud Pública de Buenaventura, municipio Calixto Ochoa, en Holguín, y estas fueron sus declaraciones.
Parece que la fuerza del partido hizo efecto sobre Salud Pública Municipal. El director de aquí, el compañero del partido Giovanni, el subdirector Gilmer y el jefe del policlínico, no sé ni cómo se llama. Bastante incómodo salgo ya de aquí. Pues nada, que me quitan el puesto laboral. Si me quiero mantener trabajando, es a disposición de para donde me manden. Ya había demorado demasiado en la sala. Son 2 años y medio que tengo aquí con excelentes resultados. Mi evaluación, así ellos lo constatan. Claro, antes de que me manifestara tan abiertamente en contra de la dictadura castrista. Y pues nada, esto es lo que hacen los esbirros. Quieren que me vaya al municipio, lo que quieren es que me vaya al país, preguntándome de qué pienso para irme, que si yo no estaba regulado y ya no lo estoy, que me acabe de ir, que ya no tengo nada que hacer aquí. Indignado con esta gente, de verdad que no se puede más. Ayer le quitaron la categoría docente a un ingeniero. Hoy están separando a un médico del centro laboral para ponerlo a disposición de lo que ellos quieran. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar que los mafiosos estos hagan lo que ellos quieren? ¿Hasta cuándo vamos a aguantar tanta injusticia? Patria y vida.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha realizado hoy una audiencia para analizar la situación de los derechos humanos en el contexto de las protestas en Cuba. De esto nos habla desde Washington, D.C., Michelle Sagué.
Activistas cubanos en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hablaron sobre la respuesta del gobierno cubano a las protestas del pasado 11 de julio. La directora de Cuba, Lex Laritza Diversent, dijo que más de 1,000 personas fueron detenidas durante las protestas, de las cuales más de 500 siguen encarceladas y muchas otras se encuentran encuentran bajo arresto domiciliario. Osvaldo Navarro Veloz, del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, dijo que varias fueron las crisis que encendieron el motor de la inconformidad popular reflejada en las protestas del pasado 11 de julio.
La crisis de confianza política hacia el Estado y sus instituciones, la crisis de los ingresos que se conecta con la reconfiguración de la pobreza y las desigualdades, la crisis sanitaria, la crisis económica y la crisis de derechos civiles y políticos.
Su colega del mismo grupo, Marta de la Tamayo, presentó algunas de las peticiones de los activistas a la comisión, entre ellas hacer un pronunciamiento público sobre la respuesta negativa que dio el gobierno cubano a la solicitud de realizar otra manifestación pacífica el 15 de noviembre y que la comisión recuerde al gobierno cubano las obligaciones que tiene en materia de derecho a la protesta y la libre expresión. También pidieron que la comisión siga de cerca el desarrollo de esta situación y que exhorte al gobierno cubano a la apertura de una mesa de diálogo con los manifestantes. Por su parte, el relator de la Comisión para Cuba, Stuardo Rallón, declaró que una de las cosas que le preocupa a la comisión es una serie de violaciones al debido proceso y de penas desproporcionadas.
Este tipo de procesos sumarios donde no hay garantías, donde vemos penas de prisión de 18 años de cárcel, o de varios años de cárcel en otros casos, simplemente por ejercer pues un derecho a manifestar que debería estar protegido y garantizado y que lejos de ello se pretende poner sanciones con el fin de estigmatizar, de desalentar la voz que exige precisamente esos cambios y esas libertades.
Rallón dijo que son de importancia los movimientos de manifestaciones y de protesta pacífica que se están realizando en forma espontánea por la ciudadanía y que las voces de las organizaciones de la sociedad civil evidencian y visibilizan que hay necesidad de un cambio de régimen a una apertura democrática para que se pueda hablar de derechos humanos en la isla. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El periodista independiente Esteban Rodríguez, preso desde el 30 de abril en la prisión del Combinado del Este, se declaró en huelga de hambre y sed para demandar su liberación y el fin del proceso penal contra él que considera injusto. Así lo confirmó su esposa Zulaidis Gómez Cepero.
Sí, lleva 3 días en huelga de hambre y de sed. Me permitieron llamar por teléfono para que pudiera hablar conmigo a ver si yo lo podía convencer de abandonar a la huelga, pero realmente traté, pero se encuentra firme. Está haciendo la huelga porque está exigiendo sus derechos, está exigiendo su libertad, sabe que está preso injustamente. Y el día 30 de este mes cumple 6 meses encarcelado injustamente y no tiene petición, no tiene fecha de juicio, le deniegan todos los cambios de medida. O sea que lo tienen preso y no lo acaban de procesar, no acaban de darle una información al abogado, pero lo dejan cada vez que le da la gana. No tenemos realmente cuenta de lo que va a suceder. Entonces ya él decidió que se va a plantar y que sea lo que Dios quiera.
La Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa ha condenado el encarcelamiento de periodistas e influencers en Cuba y ha pedido su liberación inmediata. La organización hemisférica mencionó en su resolución a los reporteros Lázaro Yuri Valle y Esteban Rodríguez, así como el youtuber Joan de Montiel, conocido como el Gato de Cuba. La Sociedad Interamericana de Prensa pidió al régimen cubano que deje sin efecto los procesos judiciales contra las periodistas Mari Carla Ares y Camila Costa. La CIP exigió al gobierno que cese la persecución policial y judicial contra periodistas independientes y su práctica de obligarlos al destierro, y que cese la represión en las redes sociales contra aquellos que ejercen su derecho a la crítica y al disenso. 3 opositores fueron detenidos este jueves en la ciudad de Camagüey, donde permanece arrestado desde hace más de 24 horas el integrante de la UMPACU, Fernando Vázquez Guerra. Uno de los detenidos, el activista Adrián Quesada, dijo a Radio Martí que durante la detención les fue levantada un acta de advertencia.
Fuimos detenidos en la vía pública aquí en Camagüey, Enrique Bartolomé Cambra, Heiker Tamayo Guerra y yo. Se nos personó el jefe de enfrentamiento de la seguridad de Estado aquí en la provincia de Camagüey, que se hace llamar Kevin, junto a otro de la policía política que se hace llamar Frank, con un carro patrullero, y nos bajaron del visitante de Heiker y nos condujeron a mí a Cambra a la segunda unidad de la policía hasta las 11:50 que nos soltaron en Heiker para la primera unidad. Allí el oficial de la seguridad del Estado le dio orden instructiva al carpeta que había ahí en la segunda unidad, que se nos levantaron alta advertencia porque nos había cogido manifestándonos pacíficamente, cosa que en ningún momento nosotros no nos manifestamos en ningún sentido. Todo esto responde a la detención de Fernando el día de ayer, que parece que ellos pensaron que nosotros íbamos a hacer alguna acción, alguna actividad, y andan muy, muy desesperados. Ya los tres estamos libres. Fuimos detenidos desde las 9:15 de la mañana hasta las 11:50. Yo y Enrique Gambara en la segunda unidad aquí en Camagüey y Heikel en la primera. Según el jefe de enfrentamiento de aquí en Camagüey, dice él que Fernando él lo puede tener hasta 72 horas en la policía. Como que Fernando había incurrido en un delito de resistencia, cosa que nunca existió porque yo estaba con Fernando cuando Fernando lo arrestaron. Es decir, que ellos están tratando de buscar una maniobra para llevar nuevamente a Fernando a prisión. Fernando está detenido en este momento en la seguridad del Estado aquí en la provincia de Camagüey, en García.
A las 10:15, vistazo a Cienfuegos, que reporta 25 grados, cielo cubierto con tormentas dispersas. ¿Qué nos trae Lázaro Domínguez? Hola, Lázaro, del tiempo.
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el frente frío débil que se extiende desde el norte de Oklahoma hacia la región central de Texas, será arrastrado esta noche por la corriente de la onda polar sobre la región central de Tennessee y llegará hasta el norte de Luisiana y la región central de Texas. Aunque este frente llegará más débil aún al norte de la Florida en el curso del fin de semana, solo servirá para estimular los nublados y las lluvias sobre el sur de la Florida y la región occidental de Cuba a partir de la tarde del sábado, pero sin alterar el régimen de las temperaturas. De manera que el buen tiempo será solo hasta el viernes. Para Cuba tendremos condiciones del tiempo muy estables, con cielos parcialmente nublados y la presencia de lluvias muy aisladas en horas de la tarde, más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas para mañana viernes, entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde, entre los 30 y los 33. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en todo el litoral norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 10:16 en Noticias de Venezuela. Este jueves, la justicia de Estados Unidos acusó a José Gregorio Bielma y otras cuatro personas por lavado de dinero y corrupción en la trama de los Clapp. Esto es en el caso de Alex Saab, que ya está detenido en una cárcel en los Estados Unidos enfrentando juicio. Ante esto, la acusación alega que Álvaro Pulido Vargas, alias El Alemán, Enrique Rubio Salas, alias Cuchi, José Gregorio Bielma Mora, de Venezuela, Emanuel Enrique Rubio González, de Colombia, Carlos Rolando Liscano Manrique, de Colombia, y Ana Guillermo Luis, de 49 años, de Venezuela, ordenaron que se transfirieran fondos para promover el esquema de soborno mientras estaban en los Estados Unidos y transfirieron dinero relacionado con el esquema a cuentas bancarias en el Distrito Sur de la Florida. De otra parte, sectores de la sociedad en Venezuela esperan que, de concretarse la extradición a Estados Unidos del ex jefe de inteligencia Hugo El Pollo Carvajal, haya justicia. Desde Caracas, Carolina Alcalde informa.
La decisión de la Audiencia Nacional de España de extraditar a Estados Unidos al exjefe de los servicios de inteligencia de Venezuela, Hugo Carvajal, señalado de presuntos delitos vinculados con el tráfico de drogas y de armas, fue calificada como una buena noticia por diversos sectores de la sociedad venezolana, especialmente en el exilio. Respecto al anuncio sobre Carvajal y la extradición del empresario colombiano Alex Saab, imputado por 8 cargos de lavado de dinero y corrupción en un tribunal federal en Miami esta semana, el ex candidato presidencial el dirigente opositor Enrique Capriles aseguró que el país quiere justicia.
El que juega con candela algún día se quema. Y el que va y hace negocios y va y triangula y aquí paraísos fiscales, etcétera, etcétera, algún día le llega la justicia. Porque la perversión que hay con el sistema judicial venezolano no la hay en otro sitio. Por lo tanto, Saab, Carvajal y otros tendrán que enfrentar su proceso.
Analistas políticos coinciden en que la posible extradición de Carvajal genera nerviosismo en el gobierno de Venezuela y los deja en una situación complicada porque extiende el abanico de información que manejará la justicia estadounidense sobre funcionarios del chavismo. El mes pasado, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció que solicitó a España la extradición de Carvajal por supuesta implicación en una operación para atentar contra la vida del presidente Nicolás Maduro, de quien Carvajal se desmarcó en 2019 cuando reconoció a Juan Guaidó como presidente interino. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el diplomático nominado por el presidente Joe Biden como embajador de Estados Unidos en China, Nicholas Burns, dijo que Washington debe apoyar a Taiwán para que se defienda de la coerción de Pekín. Durante una audiencia sobre su nombramiento ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Burns calificó de genocidio las acciones de Pekín en la región de Xinjiang y en el Tíbet. El diplomático afirmó que el gobierno de Biden desafiará a China cuando ese país tome medidas que vayan contra los intereses y valores de Estados Unidos o que amenacen su seguridad o la de sus aliados. Y en Naciones Unidas, la embajadora de los Estados Unidos, Linda Thomas-Greenfield, indicó que Corea del Norte debe acatar las resoluciones del Consejo de Seguridad, que ya es hora de entablar un diálogo sostenido y sustantivo hacia el objetivo de la desnuclearización completa de la península de Corea. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez informa.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sesionó el miércoles en encuentro de emergencia por las pruebas de misiles balísticos lanzados de submarinos por parte de la República Democrática Popular de Corea o Corea del Norte. Fuera del organismo que aborda el tema de la paz y seguridad internacionales, la embajadora plenipotenciaria de Estados Unidos, Linda Thomas-Greenfield, se dirigió a la prensa donde calificó las acciones de Corea del Norte como provocaciones, país que anunció la prueba de un misil balístico lanzado de un submarino el pasado 19 de octubre. La embajadora Thomas Greenfield afirmó:
The United States and many of the council members have condemned the launch, which violated multiple Security Council resolutions.
Estados Unidos, entre otros miembros del Consejo de Seguridad, han condenado esta acción por violar múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad. Este último lanzamiento no se puede ver de manera aislada, porque es la última de una serie de provocaciones temerarias. Corea del Norte viene lanzando desde inicio de septiembre múltiples misiles balísticos, uno de los cuales Pyongyang dijo incluía un vehículo de deslizamiento hipersónico. Estas son actividades ilegales que violan múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y el gobierno de los Estados Unidos anunció que ha donado 200 millones de dosis de vacunas contra el COVID a más de 100 naciones. La Casa Blanca y la Agencia para el Desarrollo Internacional dijeron en un comunicado que Estados Unidos avanza en su objetivo de ser el arsenal de vacunas para el mundo y así donar más dosis que ningún otro país. La directora de la agencia, Samantha Power, señaló que esos 200 millones de dosis han ayudado a llevar salud y esperanza a millones de personas, pero que el trabajo de Estados Unidos está lejos de haber concluido. El presidente Biden prometió donar a todo el mundo más de 1,000 millones de dosis de distintas vacunas contra el COVID-19. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, de visita en Bogotá, reconoció este jueves el trabajo de Colombia en temas de migración y prometió colaboración también en materia de seguridad.
El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, elogió el jueves el trabajo de Colombia frente a la migración venezolana. De visita en Bogotá, Blinken se reunió con la vicepresidenta y canciller colombiana Marta Lucía Ramírez y destacó los esfuerzos del gobierno de Iván Duque para acoger y regularizar a los venezolanos forzados a abandonar su país por la crisis humanitaria. Colombia es el aliado más estrecho de Estados Unidos en su cruzada contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, al que ambos tachan de dictadura. Colombia y Estados Unidos trabajan mano a mano para atender las necesidades humanitarias de 1,800,000 venezolanos desplazados en Colombia, gracias en gran medida a la notable generosidad del presidente Duque y el pueblo colombiano. Blinken también se refirió a la colaboración conjunta de combate al narcotráfico, señalando la importancia de abordar el tema desde la raíz. El diplomático habló de los esfuerzos de su país en reducir la demanda de la cocaína que Colombia produce por toneladas y envía al mercado estadounidense y europeo. Tras casi 5 décadas de lucha contra las drogas, Colombia sigue siendo el mayor productor mundial de cocaína y Estados Unidos el principal consumidor.
Los dos máximos líderes del gremio empresarial de Nicaragua han sido detenidos este jueves, ha informado la policía nicaragüense, lo que lleva casi a 40 la lista de opositores arrestados en el contexto de las elecciones el 7 de noviembre. Detalle.
Los dos máximos líderes del gremio empresarial de Nicaragua fueron detenidos el jueves, lo que lleva a casi 40 la lista de opositores arrestados en el contexto de las elecciones del 7 de noviembre. Se trata del presidente y vicepresidente del Consejo Superior de la empresa privada, Michael Haley, y Álvaro Vargas. Según la Policía Nacional, están investigados por el delito de lavado de dinero, bienes y activos. El comunicado de la policía añadió que también se les indaga por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación e incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos. Haley fue detenido poco después de salir de las oficinas de la fiscalía, donde fue citado para una entrevista que no se produjo y que, según dijo, le iba a ser reprogramada.
Don Michael, ¿por qué lo llamaron?
No sé.
¿No sabe? ¿Qué le dijeron, don
Michael? No, me reprogramaron la cita.
¿Únicamente?
Únicamente.
Haley ocupa el máximo cargo empresarial del país desde septiembre de 2020, en sustitución de José Aguerri, quien está bajo arresto desde julio acusado de conspiración. Con Haley Vargas suman 39 las personas detenidas en los últimos 4 meses, incluidos 7 aspirantes a la presidencia, dirigentes políticos, sociales, empresarios y periodistas.
Y a las 10:25, quieto, quieto, en primera ya llegaron los deportes, ya está el especialista Pepe Lacayo.
Están peleando por sobrevivir, así es. Y en este momento están derrotando 6-2 a los Bravos de Atlanta en Los Ángeles. Ese partido, los Bravos bateando en el sexto inning con 2 outs y hombre en segunda. Hasta ahora, Chris Taylor, el jugador más valioso del partido, con 3 hits, 2 jonrones, 5 carreras impulsadas, 2 anotadas. Así que gracias a Chris Taylor, impulsando 5 de las 6 carreras para los Dodgers, el equipo angelino está tratando de ganar su segundo partido de esta serie y forzar la serie a que regrese a Atlanta, donde se jugaría el sábado por la noche el sexto juego y luego el domingo el séptimo juego de la Serie Mundial, si es necesario. Y tratando de clasificar a la Serie Mundial de los campeones. Richard, que en este momento las cosas no se ven muy bien para los Bravos de Atlanta. Su pitcher abridor Fried solamente duró 4 entradas, 2/3, 8 hits, 5 carreras. Las 5 limpias, 2 boletos, ponchó a 3. Por los Dodgers, Kelly solamente duró 2/3 de inning, porque los Dodgers están haciendo esto de que básicamente un lanzador ya, y hasta ahora dando resultados. Así que vamos a tener más informes dentro de 25 minutos, pero todo parece indicar que los Dodgers van a cortar la ventaja de los Bravos a 3-2. Recuerden que mañana a las 8 p.m. el sexto juego de la serie por el campeonato de la Liga Americana, los Medias Rojas de Boston de visita en Texas contra los Astros de Houston, Eovaldi contra García, los abridores para ese partido. Ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Les había dicho a las 6 de la tarde que el Miami Heat iba a abrir su temporada. Esta noche, por fin, ya que casi todo el mundo ha jugado menos ellos, y están aplastando en el último cuarto a los Bucks de Milwaukee. Nada más y nada menos que los actuales campeones de la NBA. El Miami Heat ganando 127-89. ¿Oyeron bien? Esto no es un error, así que solamente faltan 2 minutos y 50 segundos para que termine el partido. O sea, que al menos que el Heat sufra un colapso total y completo, va a ganar su primer partido de la temporada contra los actuales campeones. También en este momento, bueno, acaba de comenzar los guerreros de Golden State derrotando por 3 puntos a los Clippers de Los Ángeles y el único resultado final, los Halcones de Atlanta aplastaron 113-87 a los Mavericks con Luka Doncic, 18 puntos, y Trae Young con 19 tantos en este partido. Ahora pasamos al fútbol soccer. Este fin de semana se va a llevar a cabo el domingo por la mañana el partido de liga más importante del planeta, Real Madrid-Barcelona. ¿Oyeron bien? El domingo a las 10:20 hora de Cuba, por ahí va a comenzar el partido. En la capital catalana, en el Nou Camp, el Real Madrid de visita contra el Barcelona. Da la casualidad que a las 11:30 la Liga Inglesa va a tratar de robarle televidentes a la Liga Española con el partido Liverpool contra Manchester United y Cristiano Ronaldo. Ese partido a las 11:30 y la Serie A de Italia, ellos no pueden competir con España. Y entonces el partido Juventus-Inter de Milán se va a efectuar a las 2:45 de la tarde, después de que terminen los partidos en Inglaterra y en España, comienza la Serie A. Entonces, a deleitarnos. Bueno, en este momento les puedo decir, vámonos rapidito al partido. Yo sé que vamos a regresar en 25 minutos. Siguen los Dodgers ganando 6-2. Todavía hay hombre en segunda base. Está bateando Freddie Freeman para los Bravos. Ya jonroneó en este partido, pero hay 2 outs. Ahora hay 3 outs. Así que los Dodgers están a solo 9 outs de la victoria y de que la serie regrese a Atlanta para el 6th and 7th partido este fin de semana. Nosotros vamos a regresar dentro de 25 minutos para contarles lo que está ocurriendo en este partido. Hasta aquí los deportes por ahora.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 10:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de su noticiero estelar de las 10 de la noche de Radio Martí. Desde el estudio A continuamos. Ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. La Oxide Foundation galardonó con su premio al coraje al artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro, encarcelado desde las protestas antigubernamentales de Cuba del pasado 11 de julio. De esto nos habla Yolanda Huerga.
El artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, encarcelado en la prisión de Guanajay en Artemisa, recibió el premio al coraje que otorga la Fundación Oxidei por su labor en la defensa de los derechos humanos en la isla.
Me alegra muchísimo que Luis Manuel Otero Alcántara, mi amiguísimo, esté siendo reconocido por su coraje. Claro que también me encantaría que fuera reconocido como artista plástico, pero yo creo que su plástica va muy en función de la libertad y de la valentía y de la consecuencia con la que ha vivido en los últimos 2 años al menos.
Resaltó desde La Habana la escritora y periodista María Matienzo.
Este premio anteriormente ya lo había recibido Berta Soler, o sea que es un honor tener 2 cubanos que reciban este premio.
Junto a Otero Alcántara, preso por su participación en las manifestaciones del 11 de julio, recibe el premio Otzi Coraje Sharifa Ghaffari, la primera alcaldesa y la más joven de Afganistán.
Eso de alguna manera nos pone en situación de vulnerabilidad a la altura de sitios donde conflicto armado y donde los extremismos están corriendo por las calles con toda la impunidad que de alguna manera ellos arrojan como regímenes totalitarios. O sea, el fundamentalismo allá y el castrismo aquí. Hay un paralelo ahí que a la fundación evidentemente no se les pasó de por alto.
La ceremonia de premiación tendrá lugar en el Monumento Nacional a la Segunda Guerra Mundial en Washington, D.C. el 28 de octubre, en el aniversario del histórico Día del No, cuando el pueblo griego salió a las calles sin importar su afiliación política, gritando no a las amenazas fascistas del italiano Benito Mussolini. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y las autoridades de la prisión de mujeres de Occidente de La Habana castigaron a la presa política María Cristina Garrido por reclamar lo que considera su derecho, la visita familiar, que le fue suspendida el pasado miércoles a ella y a su hermana Angélica Garrido por no estar vacunada, han dicho los carceleros. Su esposo, Michel Valladares, hizo la denuncia.
Debido a la negación de la visita, María Cristina se manifestó exigiendo sus derechos. ¿Por qué razón le quitan la visita a ella? Porque ellas no están vacunadas, cuando ahí hay cientos de otras presas que no están vacunadas y sí se les está dando visita. Aparte que se le negó la visita, también se le negó la llamada por teléfono y también se le negó de sacar para afuera los bultos, o sea, en este caso los pozuelos, las cosas que ya ellas dejaron de utilizar en la visita anterior. Las cartas también se las prohibieron sacar para afuera, las cartas de donde ahí en estos momentos tenemos la comunicación entre yo y ella con sus hijos, fue trasladada para una celda de castigo donde Bavaro hoy se encuentra sin sábana y sin colchón. Según la hermana de Angélica allí, la reeducadora, le informó que el castigo que se le impuso a María Cristina en la celda es por 10 días.
Y el departamento, debo de contarles que la policía política incautó este jueves un teléfono celular y dos pullovers al activista avileño Oscar Cervantes, miembro del Consejo de Relatores de Cuba que dirige Juan Carlos González Leiva. A continuación, la denuncia de Cervantes.
Recibí una llamada de un pastor que vive en La Habana, que iba para alguien, tenía que pasar por aquí por Ciego, y entonces me dijo que tenía un mandado para Juan Carlos González Leiva, que fuera a la rotonda a buscarlo. Una vez estando allí, que me hacen la entrega del mandado de Juan Carlos, nada más que ellos se fueron, enseguida me abordó la seguridad del Estado. Habían hecho un operativo para esperarme en la rotonda. Entonces fui interrogado por ellos ahí públicamente, donde me dijeron de que esos teléfonos eran para la contrarrevolución. Dije que a ningún precio se los iba a entregar y que buscaran un carro de policía para que me llevaran para la primera unidad, porque ahí no me iba a dejar registrar de ellos. Y me dijeron, bueno, si vamos para la primera unidad, te lo decomisamos. Entonces, bueno, transé y le dije, no, mira, esto es un teléfono. Cogí, se lo enseñé, y dos pullovers, que uno para Juan Carlos y uno para mí. Le tiraron una foto a los dos pullovers y al teléfono. Fui amenazado de ir preso porque yo estaba ayudando a que se fomentara la contrarrevolución en Ciego de Ávila.
Y la presa política María Cristina Garrido fue llevada este miércoles a la celda de castigo en la prisión del Guatao, en La Habana. Precisamente su esposo dijo a Radio Martí que fue castigada por protestar tras negársele ese día la visita familiar. Escuchemos.
El miércoles nos negaron la visita, entonces ella se manifestó allí porque le negaron la visita, entonces, porque hay muchas presas que le están dando visitas sin vacunarse y a ella no le quieren dar visita porque no se han vacunado. Además que no están vacunados, sí le están dando visita y a ella no. Cuando nosotros fuimos, la mayor, Inés, nos dice, porque ella no está vacunada, no le toca visita, pero el problema es que a ella ya la habían puesto en la lista de visita. Y ella nos llama y entonces nosotros vamos ayer miércoles, que es el día que a ella le toca la visita. Visita ya de verla, porque nunca la hemos visto. Entonces, cuando llegamos ahí, la mayor Inés nos dice de que ellas no tienen visita porque no se han vacunado. Le dijeron que no tenían visita, pero María Cristina se manifiestan allí en la prisión con todos sus derechos, que por qué razón le quitan las visitas a ella cuando hay allá otras que no están vacunadas tampoco y se le están dando visita. Entonces, desde ayer la metieron a ella, María Cristina, nada más, en una celda de castigo, donde sin sábana y sin colchón, en una celda de castigo, una celda de tortura. Y según me estuvo diciendo la hermana Angélica, que me llamó ahora, la celda de castigo donde ella la tiene es por 10 días, a ella nada más. Que la reeducadora le dijo que la celda de castigo es por 10 días. María Cristina se negó a coger sábana y colchón. No está durmiendo ni con colchón ni tapado con sábana. Su decisión de Guatao.
Cuba ha reportado al cierre del 20 de octubre 1.435 casos nuevos de COVID, en otra jornada con una notable disminución de contagios que las autoridades atribuyen al avance de la vacunación masiva contra la enfermedad. Las cifras ofrecidas por el Ministerio de Salud de Cuba han sido verificadas por entidades u organismos independientes. En total de positivos al SARS-CoV-2, desde el primer caso notificado, son ya 941.562 y los fallecidos suman 8.133. En hospitales, centros de aislamiento y domicilios particulares están ingresadas 20.165 personas, 6.392 confirmadas con el virus. Camagüey y Pinar del Río muestran los mayores contagios con 279 y 206 respectivamente. Y se adelanta el fin de la cuarentena a propósito por el COVID para quienes arriben a Cuba en un desesperado movimiento, un intento por obtener dinero, divisas. Es lo que nos cuenta en este reporte Luis Guardia.
Se adelanta el fin de la cuarentena para quienes arriben a la mayor de las Antillas. En un desesperado intento por obtener divisas, el régimen flexibilizará los protocolos higiénicos sanitarios a la llegada de los viajeros, los cuales estarán centrados solo en la vigilancia de pacientes sintomáticos, la toma de temperatura y pruebas diagnósticas de manera aleatoria. No se exigirá PCR al arribo y se reconocerá el certificado de vacunación de los viajeros. La entrada de divisas al país prácticamente se ha paralizado. La economía cubana, monodependiente del turismo, se contrajo, según cifras oficiales, un 11% en 2020 y en los primeros seis meses de este 2021, otro 2% en comparación con el mismo periodo del año pasado.
Nosotros hemos apostado porque lleguen al país más de 100.000 personas en lo que queda de año.
Las cifras expresadas por el ministro castrista de turismo son inferiores a las estimadas por su par de economía y planificación la pasada semana. Un síntoma, según entendidos, del difícil momento por el que atraviesa la economía en la isla comunista.
Estamos trabajando en, si es posible, ofertar la vacuna para todos aquellos clientes.
En aras de incentivar la reactivación económica, ahora se ofrece la posibilidad de un turismo sanitario. Pero las vacunas cubanas aún no han pasado el proceso de certificación por la Organización Mundial para la Salud. Según cifras oficiales, entre enero y agosto, Cuba recibió apenas unos 164.000 visitantes extranjeros, 6 veces menor que en igual periodo de 2020 y apenas un 5% de los arribos en esos meses del 2019, cuando el turismo experimentó en la isla una contracción interanual de un 9.3%. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Cuba y Venezuela, en términos generales, son los países con los peores datos y condiciones para ejercer el periodismo en América Latina, ocupando las últimas posiciones en el continente. El índice de Chapultepec, que mide el estado de la libertad de prensa en 22 países americanos, es realizado por expertos de la Universidad Andrés Bello de Venezuela, fue presentado durante la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa en Miami. El Salvador es el puesto número 18 y Brasil el 19. Están en la franja de alta restricción, mientras que en la antesala de los sin libertad de prensa están Nicaragua en el puesto 20, seguido por Cuba en el 21 y Venezuela el 22, el último lugar del continente. Uruguay y Chile son los únicos países en América con plena libertad de prensa, según este reporte, un derecho fundamental que no existe en Nicaragua, Cuba y Venezuela. El segundo índice de Chapultepec también muestra que Argentina fue el país donde esa libertad más retrocedió y República Dominicana donde más creció. Según Carlos Hornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP, la herramienta incluye datos obtenidos entre el 31 de julio de 2020 y el 1 de agosto del año en curso. Sobre este informe de la Sociedad Interamericana de Prensa de la CIP, nos habla Ivette Pacheco.
Este miércoles, la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, denunció las acciones contra la libertad de prensa en el continente americano. Durante el segundo día de la 77 Asamblea General de la CIP, en el panel sobre la escalada represiva, intervino el periodista independiente cubano Henry Constantín. Desde la ciudad de Camagüey, Constantín expresaba:
creo que todos pudimos ver algunos protestas impensables del 11 de julio. Hay presos, en estos días se están produciendo las primeras condenas en firme. La mayoría son ciudadanos comunes. Hay periodistas presos, como lo mencionaba Carlos. Y bueno, lo que ocurrió en ese día, lo que ocurrió en los días siguientes, es precisamente, o sea, un escenario de muy alto riesgo para los comunicadores, sean periodistas, sean inclusive influencers de cualquier red social, también son tratados de igual manera porque nos conocen. La seguridad del Estado, que es el brazo represor del régimen.
En el mismo panel participaron también por Venezuela el comunicador Miguel Enrique Otero y por Perú Rodrigo Salazar. Constantín, vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, indicó además que en Cuba otros comunicadores independientes se encuentran presos en este momento.
Cada vez que nos acercamos a un incidente de esto, terminamos detenidos, o inclusive como Esteban Rodríguez está preso ahora mismo desde abril, cuando él y otras 6-7 personas hicieron un acto de protesta por la libertad de un artista, Luis Manuel Otero, preso, y todavía él está preso sin juicio. Increíble. Igual que a Lázaro Yuri Payas Roca, que solo filmó el lanzamiento de unas octavillas desde un edificio en La Habana en mayo o junio, y está preso aún, sin juicio, con varias acusaciones y un estado de salud lamentable, según cuenta su esposo.
Jorge Canahuati, presidente de la CIT, dijo el martes, al inaugurar la 77 Asamblea, que el último semestre fue desastroso para la libertad de prensa. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la tripulación del guardacosta de Estados Unidos, William Trump, repatrió a 32 cubanos a Cuba el miércoles 20 de octubre, luego de 2 interdicciones en el Mar Caribe. La tripulación del guardacostas Isaac Mayo interceptó una embarcación el 17 de octubre al sur de Marathón y había un presunto contrabandista a bordo del barco, que fue transferido al personal de investigaciones de seguridad nacional para una mayor investigación. Asimismo, la Guardia Costera de Cayo Hueso fue notificada el 18 de octubre de un barco a 23 millas al sur de Cayo Sal en Bahamas y no se reportaron heridos. Por su parte, Derek Gordon, agente especial adjunto de investigaciones de la Seguridad Nacional, manifestó que los migrantes que ingresan ilegalmente a Estados Unidos usando contrabandistas ponen su vida en manos de criminales. Y añadió que los contrabandistas de migrantes son criminales despiadados que buscan sacar provecho del sufrimiento de los migrantes. Y Cuba ha llegado a un acuerdo con el Club de París de Naciones Acreedoras para posponer hasta el próximo año el pago anual de la deuda que vence en noviembre. Según diplomáticos de 5 de los gobiernos involucrados, Cuba ahora se ha retrasado en unos 200 millones de dólares en pagos, incluyendo este año, estimaron diplomáticos. No está claro si se aplicarán sanciones, ya que la crisis de la pandemia de coronavirus ha llevado a los prestamistas a renunciar a las tarifas de otros países deudores. Según el acuerdo original del Club de París, visto por Reuters, la agencia de noticias, los intereses se perdonaron hasta el 2020. Después solo queda el 1,5% de la deuda pendiente. Los diplomáticos que hablaron con la agencia dijeron que no esperaban ningún cambio significativo en esta parte del acuerdo. Y este 21 de octubre se ha cumplido otro aniversario del nacimiento de la guarachera de Cuba que todos recordamos. Celia Cruz, de esto nos habla Roxana Romero.
Úrsula Hilaria Celia Caridad Cruz Alfonso, mejor conocida como Celia Cruz, hubiese soplado 96 velitas. La llamada guarachera de Cuba nació en La Habana el 21 de octubre de 1925. Debutó con la Sonora Matancera a finales de la década de los 50. En 1960 abandonó la isla junto a su orquesta para cumplir un contrato en México. Nunca pudo pisar tierra cubana otra vez, ya que Fidel Castro le impidió la entrada al país. La reina de la salsa fue una de las máximas exponentes de su género, así como una de las artistas más influyentes en la música contemporánea. A lo largo de su carrera, Celia Cruz interpretó y popularizó ritmos tropicales como el son, son montuno, guaguancó, rumba guarachera y bolero. Sin embargo, el género que la llevó al estrellato fue la salsa. Víctima de cáncer, murió en Nueva Jersey el 16 de julio de 2003. Omer Pardillo Cid es el director de la Fundación Celia Cruz.
Su legado sigue vivo a través de exhibiciones, su música más vigente que nunca, una mujer que dio mucha alegría y música a Latinoamérica. Así que hoy la celebramos con mucho gusto y alegría, como ella le hubiese gustado.
La Casa Machao, diseñadora de juguetes, homenajeó recientemente a la reina de la salsa con una muñeca Barbie vestida de rojo, collar brillante y un micrófono dorado al estilo de la guarachera de Cuba. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Son las 10:46 en Noticias de América Latina. El gobierno de Nicaragua no se pronuncia ante una resolución de la Organización de Estados Americanos que exige observación internacional en las elecciones generales y la libertad de los presos políticos. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
El gobierno del presidente Daniel Ortega guardó silencio ante la resolución de la Organización de los Estados Americanos que demandó al Estado de Nicaragua celebrar las elecciones del 7 de noviembre bajo observación de la OEA y otra observación internacional creíble. Además, exigen la liberación inmediata de los candidatos presidenciales y de los presos políticos. La vicepresidenta y primera dama de la República, Rosario Murillo, se limitó a resaltar la defensa de la soberanía nacional durante su discurso diario ante los medios oficiales.
Nuestra tierra soberana, orgullo de todos. La soberanía es un orgullo nacional, es esencia de nuestra identidad nacional. Soberanía y identidad nacional.
La resolución del miércoles es la segunda sobre Nicaragua que obtiene un amplio apoyo del Consejo Permanente y en promedio las votaciones sobre Nicaragua alcanzan los 20 votos a favor. El analista político Agustín Jarquín Anaya explicó a La Voz de América que esta resolución puede entenderse como un ultimátum para el gobierno sandinista.
Tiene como casi pudiera ser un carácter de ultimátum, pues eso ellos no lo expresan así, pero puede ser una interpretación política, pues no hay que dejar de observar.
Los países advirtieron que adoptarán, si es necesario, otras acciones en conformidad con la Carta de la Organización de Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana, incluida una valoración de las elecciones del 7 de noviembre durante la 51 Asamblea General que se llevará a cabo el 10 de noviembre. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Honduras ha pedido a Estados Unidos, México y Guatemala garantizar un retorno digno y seguro para sus migrantes. Desde Tegucigalpa informa Óscar Ortiz.
Autoridades del gobierno de Honduras iniciaron un plan de contingencia para lo que denomina retornos no coordinados, que busca garantizar una atención de calidad digna y asistida para hondureños repatriados desde Estados Unidos, México y Guatemala. La estrategia surge a raíz de la última visita realizada por la Fuerza de Tarea de Atención al Migrante Retornado, liderada por la primera dama de Honduras, Ana García de Hernández, en el punto de Corinto en la frontera de Honduras con Guatemala, y sostuvo una reunión con la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, Colin Hoey, el embajador de México, David Jiménez, y el embajador de Guatemala, Eduardo Escobedo, exponiéndoles la situación actual de los migrantes.
Estuvimos en la frontera sur de Honduras, que compartimos con Nicaragua, donde vemos flujos aumentados de personas que vienen de Haití, que vienen de Cuba y que vienen de otras nacionalidades del sur del continente. Y precisamente por ello, hoy estamos acá también para poder entender qué es lo que está pasando, qué es lo que está generando esta ola migratoria.
En las últimas semanas, según reportes de autoridades, los migrantes repatriados son abandonados en horas de la madrugada a unos 500 metros de la frontera hondureña al encontrar los centros de atención al migrante retornados cerrados. Alice Chayford, coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas, resaltó que el enfoque de la reunión precisamente es respetar los derechos humanos de estas personas.
Algo que se está haciendo en apoyo en la frontera norte, ahora se vaya coordinando y articulando con el plan de contingencia que el gobierno ha preparado también con las varias instituciones. ¿Esto qué permite? Permite coordinación, un uso también eficiente de los recursos, permite asegurar que esta mujer, este hombre, este niño, esta niña tengan verdaderamente la asistencia y el reconocimiento y el respeto que necesitan.
El último informe del Observatorio Consular y Migratorio en Honduras contabiliza más de 40.000 hondureños deportados desde México, Estados Unidos y Centroamérica en lo que va del año. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y a las 10:50, un vistazo a otras noticias del mundo. Mucha atención, un grupo de talibanes golpearon a periodistas en Kabul durante una protesta de mujeres que sencillamente solo exigían derechos para trabajar y estudiar.
Los talibanes golpearon a varios periodistas el jueves para evitar la cobertura de una protesta por los derechos de las mujeres en Kabul. Un grupo de unas 20 manifestantes caminaron por la capital afgana con coloridos pañuelos en la cabeza, coreando lemas y portando pancartas con las que reclamaron su derecho a estudiar y trabajar.
¿Por qué no se permite que las niñas vayan a la escuela desde el séptimo al duodécimo grado? ¿Por qué no se les permite ir a la escuela? El futuro de nuestras hijas está arruinado.
Las autoridades afganas permitieron que las mujeres marcharan libremente durante una hora y media, pero un combatiente talibán golpeó a un reportero extranjero con la culata de un rifle y lo echó del lugar, mientras que otro lo amenazó y lo pateó. Al menos dos periodistas más fueron golpeados mientras se alejaban, huyendo de combatientes talibanes que los amenazaron con los puños en alto y dando patadas. Las mujeres no fueron atacadas físicamente durante la protesta, pero en varias ocasiones los talibanes las increparon verbalmente. Al final, las participantes decidieron dispersarse.
Y Rusia va a entrar en un receso laboral a principios del mes de noviembre para combatir el avance de los contagios de COVID-19. Nos informa Yoconda Tapia.
El gobierno de Rusia espera que una semana en la que los trabajadores de todo el país se queden en casa ayudará a desacelerar el fuerte avance de la pandemia del COVID-19. Y el presidente Vladimir Putin aprobó la propuesta luego del registro de más de 1,000 fallecimientos y más de 34,000 contagios registrados en un solo día. El mandatario dijo que su gobierno determinó que del 30 de octubre al 7 de noviembre serán días no laborables. También añadió que durante esos días los trabajadores continuarán percibiendo sus salarios. Las autoridades sanitarias han intensificado sus esfuerzos para frenar la pandemia y están tomando medidas urgentes para enfrentar, en especial, la reticencia de la población para recibir la vacuna Sputnik V de fabricación rusa. El alcalde de Moscú anunció esta semana que se impondrán 4 meses de restricciones de permanencia en casa para los mayores de 60 años que no han sido vacunados. Rusia tiene un registro de cerca de 9 millones de contagios y más de 222,000 fallecimientos. Y según las autoridades sanitarias, unos 45 millones de rusos, de sus cerca de 146 millones de habitantes, han recibido hasta ahora las 2 dosis de la vacuna. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Casi 200 personas ya han fallecido en la India y Nepal en inundaciones, deslizamientos de tierra causados por lluvias realmente fuertes durante los días anteriores.
Las inundaciones y los deslizamientos de tierra en India y Nepal se han cobrado casi 200 vidas. Las autoridades advirtieron el jueves que el balance podría aumentar y que se esperaban más episodios de precipitaciones intensas. Las intemperies han dañado carreteras y puentes y han dejado aisladas numerosas poblaciones. El gobierno en India desplegó al ejército para poder llegar hasta los miles de habitantes incomunicados.
Permanecer aquí es muy difícil. Las autoridades deberían tomar nota y ayudarnos a recuperarnos.
La Cruz Roja, cuyos equipos participan en operaciones de rescate en ambos países, advirtió a las personas que residen en zonas poco elevadas del riesgo de crecida de las aguas y de corrimientos de tierra. Estos fenómenos meteorológicos extremos son cada vez más recurrentes en el sur de Asia, y los expertos vinculan el aumento de su frecuencia a la aceleración del cambio climático y a factores como la deforestación y la construcción de represas.
Y a las 10:55 regresamos con el bate al hombro. ¿Qué pasa? Nos cuenta el especialista Pepe Lacayo hablando de deportes.
Muchas gracias, Richard. Los Dodgers de Los Ángeles, a solamente 6 outs de mandar esta serie de vuelta a Atlanta, están ganando 6-2 gracias a Chris Taylor, que tiene 3 hits, 5 carreras impulsadas, 2 jonrones, 2 carreras anotadas. Dodgers ganando 6-2, están bateando en la parte baja del séptimo inning. Y da la casualidad que está bateando Chris Taylor otra vez, buscando su cuarto hit del día. Así que a este paso los Dodgers, si ganan esta noche, la serie regresa a Atlanta, donde se jugaría el 6º partido el sábado y luego el 7º el domingo por la noche. Si hay un 7º, último y decisivo partido, Radio Martí les brindará ese encuentro jugada por jugada con lujo de detalle. Así que los Dodgers ganando 6-2, Atlanta controla la serie 3-1, pero los Dodgers tratando de que sea 3-2. Y mañana a las 8 p.m., Boston contra Houston. Recuerden que en este momento Houston a una sola victoria más de avanzar a la Serie Mundial como los campeones de la Liga Americana. Damas y caballeros, el Miami Heat comenzó de manera espectacular su temporada, ya venció a los Bucks de Milwaukee, los actuales campeones nacionales, y fue por paliza, oigan esto, 137-95 fue el resultado final para el Miami Heat, los Bucks 1-1, el Heat su primer partido de la temporada. Los Halcones de Atlanta maltrataron 113-87 a los Mavericks de Dallas. Y los guerreros de Golden State están aplastando a los Clippers de Los Ángeles 55-38. Y recuerden, este domingo a las 10:30 de la mañana, hora de Cuba, el partido más importante del mundo a nivel de clubes, el clásico Barcelona en casa en el Nou Camp contra el Real Madrid. Va a ser un tremendo partido. No es el único encuentro interesante en la jornada. El Liverpool va a jugar contra el Manchester United ese mismo día a las 11:30 de la mañana. Y, por supuesto, en Italia, la Juventus contra el Inter de Milán. Pero sin duda alguna, se esperan unos 600 millones de televidentes para el encuentro Barcelona-Real Madrid. Los dos, como siempre, el clásico de los clásicos de la Liga Española de Fútbol. Bueno, en este momento, Richard, te puedo decir que los Dodgers de Los Ángeles están ganando 7-2 y en este momento están a solo 6 outs. Los Dodgers acaban de anotar otra carrera y lo crean o no, Taylor tiene 4 hits en este partido, incluyendo 3 jonrones. ¿Oyeron bien? Taylor tiene 3 jonrones en este partido hasta ahora y vamos a ver si le queda un turno al bate, haciendo historia, y los Dodgers ganando 7-2 con un ataque de 12 imparables. Vamos a ver si estoy leyendo este bien. Sí, en el segundo inning, en el quinto inning y en el séptimo inning, Chris Taylor, no solamente con 3 jonrones, sino que 6 carreras impulsadas, 3 carreras anotadas, y él solo desmantelando a los Bravos de Atlanta. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Terminamos, ponemos punto final a nuestra emisión informativa estelar de las 10 de la noche desde el estudio el ingeniero Richie Pérez. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa, que le dice muchas gracias. Recuerden, distanciamiento social, lavado frecuente de manos y el uso del nasobuco o mascarilla. Continúen con la programación de Radio Martí. Gracias y hasta mañana.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.